Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con la noticia que se ha oficializado esta mañana, porque el gobierno ya publicó el decreto supremo que dispone la entrada en vigencia de la declaratoria del estado de emergencia para los distritos del INSEE y Cercado de Lima, de acuerdo a lo que ya había anunciado ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Bueno, el INSEE es uno de los distritos con mayor presencia de delincuentes vinculados al Tren de Aragua y a sus diversas cédulas delictivas. Su alcaldesa, Malca Schneiderman, había solicitado el estado de emergencia, como otros alcaldes de otros distritos de Lima también, tras la detonación de granadas de guerra, balaceras y asesinatos, principalmente en la zona rosa de Rizo. Bueno, el INSEE y el Cercado de Lima se suman a San Juan del Urigancho y San Martín de Porres como distritos capitalinos en estado de emergencia, a pesar de que ya está demostrado que esta medida no está dando los resultados esperados, además de provocar el llamado efecto globo, ¿no? Esto de que los delincuentes, cuando hay estado de emergencia en una zona y no pueden operar a sus anchas, se desplazan a la contigua, ¿no? Por otro lado, esta medida afecta al comercio vinculado a actividades nocturnas como restaurantes, bares y hoteles, que en zonas como el Cercado y el INSEE son una importante actividad económica. Más adelante vamos a tener al exministro del Interior, Rubén Vargas, con quien vamos a analizar ese tema y también el siguiente, porque el ministro del Interior ha afirmado que la policía capturará a Vladimir Cerrón en cualquier momento. El ministro del Interior, Vicente Romero, adelantó que la Policía Nacional en cualquier momento ubicará y capturará al secretario general de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien se mantiene en la clandestinidad tras ser condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión en el caso Aeródromo Huanca. Se especula que existe un favorecimiento desde el gobierno a favor de Cerrón por las vinculaciones que la presidenta de la República mantuvo con el líder de Perú Libre. Recordemos que incluso fue ella una de las personas responsables de hacer una colecta de dinero entre los trabajadores del gobierno regional de Junín para pagar una reparación civil que se le había impuesto a Vladimir Cerrón. Pero escuchemos al ministro del Interior, Vicente Romero.
La Policía Nacional, en cuanto recibió el mensaje de parte del documento, digamos, formal del Poder Judicial, inmediatamente actuado. Se intervino el domicilio como corresponde, no se encontró a la persona en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, pero los trabajos continuamos haciendo las diligencias y acciones como corresponde. La policía en cualquier momento lo va a ubicar, eso no lo dude, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Lo que sí debo remarcar, hay muchas especulaciones, no es así. La policía es respetuosa, siempre, y una de sus funciones principales de la Policía Nacional es cumplir las disposiciones judiciales, y eso es lo que viene haciendo la Policía Nacional.
Bueno, en esta misma conferencia, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló que pese a que la lectura de sentencia por el caso Aeródromo Huanca culminó antes del mediodía del viernes, la Policía Nacional del Perú fue notificada recién pasadas las 3:30 de la tarde, y que gracias a esta demora, Cerrón habría podido evadir la acción de la justicia y hoy, 4 días después de haber sido condenado a prisión, continúa en la clandestinidad. Bueno, no sabemos qué acciones puntuales está realizando la policía. Incluso se habla de la posibilidad de ofrecer una recompensa o de que Cerrón encuentre asilo en alguna embajada. Lo cierto es que mientras más días pasen sin ser capturado, seguirán creciendo las especulaciones, especialmente considerando lo que ya mencionábamos, este nexo estrecho que mantuvo Cerrón con la presidenta Boluarte cuando todo era felicidad en Perú Libre. Y hablando de Cerrón, ya hemos visto cómo se victimiza, ¿no? Alegando que la sentencia en su contra es parte de una persecución política. Pero el caso del Aeródromo Huanca es claro y voy a explicarlo de la forma más breve y concisa posible. El caso se originó por una auditoría practicada por la Oficina de Coordinación Regional Centro de la Contraloría en el 2015. El informe final documenta que Cerrón, pese a las advertencias de entidades públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros, organizó, promovió y adjudicó el contrato, lo que vulnera todas las normas y afecta a los intereses del Estado. Según el reporte final de los auditores, el documento que sustentó la acusación contra Cerrón y otros 5 funcionarios del gobierno regional de Junín, estos concertaron voluntades para aprobar la propuesta de una empresa que nunca había contratado con el Estado y mucho menos contaba con experiencia en la habilitación de aeropuertos. La intención de Cerrón y sus cómplices fue la de favorecer a la compañía, que luego formó un consorcio para emprender una obra valorizada en 403 millones de soles. Para emprender el proyecto, Cerrón requería el visto bueno de la Dirección General de Políticas de Inversiones y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, del MEF y de la Dirección General de Aviación Civil del MTC, visto bueno que nunca obtuvo. Los auditores confirmaron la intervención personal directa y decisiva de Vladimir Cerrón cuando encontraron, entre otros documentos, una carta del exgobernador regional fechada 15 de febrero del 2012, reclamándole al MEF por desestimar la construcción del aeropuerto, eliminándola en dos ocasiones como proyecto de inversión pública. El 10 de octubre del 2013 firmó la ordenanza regional declarando de interés la obra, y el 23 de abril del 2014, en el último año de su gestión, una comisión de consejeros adjudicó directamente la habilitación al consorcio aeródromo regional Huanca. Para que no queden dudas de su participación, fue el mismo Cerrón quien suscribió el acuerdo con el consorcio, a pesar de que no tenía el visto bueno de ninguna de las instituciones públicas encargadas de la construcción de un aeropuerto. Por eso está sentenciado Cerrón, aunque ahora diga que en realidad lo han condenado para inhabilitarlo, porque él está seguro que si postula a la presidencia va a ser elegido presidente de la República. Bueno, haría bien en entregarse a las autoridades y afrontar de una vez las consecuencias de sus actos como gobernador de la región Junín. Y por otro lado, lo han absuelto del delito de colusión por otro caso, por el caso de la construcción del hospital en Huancayo. El secretario general de Perú Libre fue absuelto por el sexto juzgado penal unipersonal permanente supranacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios del delito de colusión en el marco de un entramado de presunta corrupción en torno a la construcción del moderno hospital regional docente materno-infantil en El Carmen. En ese sentido, también se absolvió a Cerrón Rojas como autor del presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado peruano. O sea, tiene una condena y una absolución, Vladimir Cerrón, en menos de una semana. Y siguiendo con el tema de Perú Libre, resulta que uno de los congresistas de la bancada de Perú Libre que viajó a Rusia ha decidido quedarse por un tiempo más para recibir un tratamiento médico, según es lo que ha argumentado este congresista. Se trata de Abel Reyes Cam, quien solicitó a través de un oficio dirigido a Alejandro Soto en su calidad de titular de la mesa directiva una licencia para ausentarse del país hasta el 31 de octubre del 2023, con la finalidad de, primero, la finalidad de esta licencia que ha pedido es ampliar su estadía en Rusia por más de un mes, además de los días que ya ha estado allá, porque recordemos que fue invitado para participar en la Conferencia Internacional Parlamentaria Rusia-América Latina, que duró del 29 de septiembre al 2 de octubre. Ya estamos 10 de octubre y sigue en Rusia este señor. Reyes Khan forma parte de los 13 congresistas que viajaron a Moscú por invitación de la Cámara Baja del Legislativo. Solicito que se me otorgue licencia por motivos de salud para los días comprendidos entre el 4 y el 31 de octubre, porque tengo previsto realizar un posible tratamiento paliativo para mi padecimiento, con médicos especialistas en enfermedades neurocerebrales degenerativas. Se lee en el documento en el que hace referencia a su condición al padecer de ataxia hereditaria, un padecimiento que afecta su equilibrio y coordinación. La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, declaró ayer sobre el tema y ha dicho lo siguiente: sí, he tenido una comunicación con él. Señaló que ha visto algunas clínicas y hospitales muy especializados respecto a las dolencias y la condición que padece el congresista. Ha decidido hacerse un chequeo y, si puede, un tratamiento. Esto fue financiado por el Parlamento ruso, se refiere al viaje, ¿no? Durante esos días vio el tema de salud allá y, en aras de su salud, decidió quedarse unos días más. Y ahora se va a quedar hasta fines de octubre desatendiendo sus funciones parlamentarias por las que se les pagan y por las que tiene una responsabilidad claramente. Bueno, ahora vamos a realizar una entrevista, como ya habíamos anunciado, al exministro del Interior, Raúl Vargas, a quien vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted, por favor. La primera pregunta que le quiero hacer es vinculada al tema de Cerrón. Se está especulando mucho sobre que la causa de que no sea todavía aprehendido por la Policía Nacional tiene que ver con un supuesto blindaje o una protección desde el gobierno mismo, considerando que él fue una persona muy allegada a la presidenta Dina Boluarte cuando eran miembros de Perú Libre durante la campaña, por ejemplo, y que ella fue incluso parte de la plancha presidencial y él no pudo postular justamente por una sentencia que tenía en su contra. ¿Hasta qué punto consideras que la policía, digamos, no está actuando de la manera más diligente posible para capturar a el señor Cerrón, considerando además que el señor Otárola dijo en la conferencia de prensa de ayer que una de las causas por las que él podría haber evadido la acción de la justicia es porque la policía fue notificada tarde, aproximadamente entre 3 y 4 horas después de que se leyó la sentencia?
A ver, antes de hacer una apreciación a tus preguntas a partir de las premisas que has comentado, a ver, recordemos un poco de manera bastante rápida. Primero, en el caso, en esta última sentencia, por el, conocido como el aeródromo Huanca, Vladimir Cerrón fue sentenciado en sala, por un colegiado de magistrados, y hay un fiscal como titular de la acción penal que ha seguido ese proceso. En realidad, cuando se programó la lectura de la sentencia, el fiscal como titular de la acción penal que está llevando este caso debió haber solicitado la videovigilancia contra Vladimir Cerrón, porque siendo un proceso en apelación, solamente quedaban dos cosas: una sentencia condenatoria o una absolutoria, o una que regrese a alguna etapa de la investigación para que se corrijan algunas cosas que la sala pudo haber encontrado como necesarias hacer diligencias adicionales. En este caso fue sentenciado, y por supuesto, como te digo, estábamos frente a un escenario absolutamente
probable,
válido, de obvio, exactamente. Y allí el fiscal, como te digo, tendría que haber ordenado la videovigilancia de la Policía Nacional. Eso es un procedimiento absolutamente válido y que los fiscales recurren a ella, que está dentro de los procedimientos que se tiene que seguir contra investigados, procesados, de distinta peligrosidad. Y acá estamos frente a un personaje, a un actor de la política nacional muy importante, y que, como tú bien has señalado, hay sospechas de que tiene vínculos con algunos sectores del gobierno, aunque eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, yo creo que acá el origen del problema de por qué no está todavía detenido Cerrón es la fiscalía. La fiscalía tendría que haber tomado medidas a efectos de que no ocurra lo que ahora está pasando y lo que ahora estamos analizando. Número uno. Número dos, la Policía Nacional puede detener a una persona solamente en dos escenarios, en tres escenarios. Por flagrancia o por mandato por orden judicial. La orden judicial en este caso entiendo que ha demorado un poco en llegar. Y claro, eso fue aprovechado entre la lectura de la sentencia y que se subiera al sistema la orden de detención, ha pasado algunas horas, que fue aprovechado por Cerrón para pasar a la clandestinidad, para esconderse. Y hasta ahora está como no ha habido. Entonces creo que allí ya empieza, digamos, la trama que ocurre frente a, como a cualquier otro procesado, como a cualquier otro requisitoriado o que pesa sobre él una orden de detención. Claro, en este caso estamos hablando del líder máximo de una organización política que llegó a ser gobierno, que co-gobernó con Pedro Castillo y que tiene una bancada en el Congreso. Entonces, y además que ahora se considera como un perseguido político.
Además es importante, perdóname Rubén, es importante también que la bancada de Perú Libre es parte además ahora de una coalición que dirige el legislativo y que tiene una alianza con el ejecutivo, ¿no?
Es cierto, digamos, hay una clara alianza fáctica entre estas bancadas en una línea de sostenerse, de mantenerse hasta el 2026 o hasta donde ellos puedan hacerlo. En todo caso, y regresando al tema específico de Cerrón, creo que es necesario que la policía, precisamente por las sospechas que pesan sobre Cerrón, tiene que actuar de la manera más diligente, más rápida y efectiva posible. Yo confío en que la policía puede hacer ese trabajo, suponiendo que Cerrón todavía esté en territorio nacional. También hay, digamos, hay información, hay comentarios de que podría estar ya protegido por alguna embajada, y eso sí sería, la verdad, penoso para un político. Aunque la verdad, que la gran conclusión que tenemos, que estamos observando, es que la clase política en general, de izquierda, de derecha, han fracasado absolutamente y han sucumbido a la corrupción generalizada, a la corrupción de distinta magnitud. En general, la clase política en el Perú está totalmente podrida y todos empiezan a sacar ese estribillo absolutamente desgastado de la persecución política. Estamos hablando de casos absolutamente claros, clamorosos, de corrupción, y insultan al sentido común, a la inteligencia de los peruanos, al considerarse como perseguidos políticos que precisamente han cruzado la línea de la corrupción, ¿no?
Ahora, pasando a otro tema que hemos comentado ahora también, se ha ampliado el estado de emergencia y se han incluido a dos nuevos distritos, Cercado de Lima y Lince. Viendo la manera como está, digamos, los resultados que está teniendo ese estado de emergencia en San Juan del Lurigancho y en San Martín de Porres, y el llamado efecto globo, del que muchos alcaldes de los distritos aledaños están hablando, y de los comerciantes que se dedican, por ejemplo, a negocios como bares, casinos, restaurantes y hoteles, que están lamentando esta situación porque hoy, a partir de la medianoche, no van a poder operar hasta las 4 de la mañana del día siguiente, ¿no? Por el estado de emergencia. ¿Consideras una decisión acertada de parte del gobierno ampliar este estado de emergencia a estos dos distritos?
Mira, yo creo que se equivocan absolutamente tanto alcaldes distritales como provinciales y el propio gobierno central en recurrir al estado de emergencia como si se tratara la fórmula mágica, como si se tratara esa varita mágica que va a resolver el problema de inseguridad que afecta a todos los peruanos. El estado de emergencia en el Perú ha sido el recurso demagógico de gobiernos consecutivos. Recordemos ollanta que hizo Ollanta Humala en el 2015, cuando el Callao se desangraba como consecuencia de estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que se disputaban barrios, avenidas y el control del puerto de Callao. Se declaró el estado de emergencia y por supuesto que no funcionó absolutamente nada, pero distrajo a la opinión pública, distrajo a los medios de comunicación y así pasaron los días sin que eso, esa emergencia se pudiera realmente atender. Lo mismo hizo Castillo, declaró el estado de emergencia por todo y obviamente que ese estado de emergencia era ese recurso cuando no sabían qué hacer. Esa misma lógica estamos viendo actualmente. El estado de emergencia como esa posibilidad de rehuir a la responsabilidad que tienen tanto alcaldes como el gobierno nacional. Recordemos que los alcaldes son los que han estado exigiendo que se declarara el estado de emergencia a sus respectivas jurisdicciones sin dar cuenta a su comunidad, al vecindario, de las cosas que ellos en el marco de sus competencias tendrían que también estar cumpliendo su responsabilidad. Me pregunto, ¿qué ha hecho o qué está haciendo el alcalde de Lima Metropolitana para enfrentar o para cerrar los mercados donde se comercializan objetos robados? En las Malvinas es principal punto de intercambio hasta al por mayor de los celulares manchados con sangre, de los celulares que diariamente se roban en Lima a nivel nacional. Son 7.000 celulares a nivel nacional, más o menos 4.000 celulares diarios que se roban en Lima. Y la mayoría de ellos se comercializan en las Malvinas, se comercializan en el Hueco, se comercializan en puntos que están absolutamente determinados, visibles y claros. ¿Qué están haciendo los alcaldes para enfrentar eso? No necesitan estado de emergencia, no necesitan grandes presupuestos para enfrentar esos mercados de objetos robados. Solo se necesita que se amarren los pantalones y lideren con la autoridad que tienen y el marco legal que tienen. Número dos. ¿Los alcaldes han integrado sus sistemas de videovigilancia? No, los tienen ahí como pantallas, no funcionan, pero sí están gastando grandes presupuestos supuestamente para trabajar con estos sistemas de videovigilancia. ¿Los alcaldes están trabajando medidas de prevención de acuerdo a sus competencias, que es una de las principales funciones de los alcaldes, con la policía, con los comisarios? Absolutamente no. Están totalmente divorciados. Entonces creo que los alcaldes no pueden seguir lavándose las manos y recurrir a ese facilismo de pedir que el gobierno nacional declare el estado de emergencia como si eso fuera la salida a su incompetencia, como si eso fuera la salida a esa permanente capacidad de eludir sus responsabilidades. Y lo mismo para el gobierno central, ojo, lo mismo para el gobierno nacional. El gobierno nacional tampoco tiene idea clara de cómo enfrentar al crimen organizado y también recurre al estado de emergencia como si eso ayudaría a enfrentar a la extorsión generalizada en el que se encuentra todo el país y especialmente Lima y particularmente San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho está secuestrado, literalmente el distrito con mayor población a nivel nacional, más de 1.5 millones de peruanos que viven en este distrito están secuestrados por el Tren de Aragua, que están siendo extorsionados. Y frente a ese problema, estado de emergencia. Oiga, extorsión es criminalidad organizada. A esa criminalidad organizada se le enfrenta con inteligencia electrónica, con inteligencia humana, con policía especializada, con un trabajo articulado con las fiscalías especializadas. Pero claro, eso se tiene que hacer a partir de la decisión política de querer hacerlo y del liderazgo de querer hacerlo. Y eso pasa, por supuesto, por fortalecer a la policía especializada, por dotarla de recursos, dotarla de tecnología. Insisto nuevamente, la plataforma de intervención a las comunicaciones legales, por supuesto, Constelación o Pisco en el Perú, está funcionando al 50% de su capacidad, por falta de recursos, por falta de personal capacitado. No se puede enfrentar al crimen organizado, especialmente a las extorsiones, si no tenemos una tecnología potente que ponga en ventaja a nuestros agentes de inteligencia. Y ahora está funcionando solamente a un 50%. La verdad que es un absurdo que no se pueda siquiera disponer esos recursos para una cosa tan sensible como esta. Entonces, lo que necesitamos es, en realidad, que el gobierno trate de manera un poco más responsable, con mayor seriedad, un asunto tan sensible que literalmente está ocasionando la muerte de muchos peruanos, de cientos de peruanos, de miles de peruanos, que están en una disyuntiva. Si quieren trabajar o si quieren seguir viviendo, tienen que pagar al crimen organizado. Entonces, ¿para qué sirve el Estado?
De acuerdo, Rubén. Sí, se trata de una medida totalmente efectista que no está dando los resultados, pero se sigue ampliando a pesar de eso. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable.
Encantado. Buenos días.
Gracias. Bueno, y con eso nos despedimos. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.